Tenemos en línea nota con Agustín Espada, que es becario doctoral de CONICET, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, tiene un magíster en industrias culturales, estudia los cambios que se producen en la industria radiofónica con la masificación de Internet, cosa que me parece súper interesante, pero vamos a consultarle también algunas cuestiones sobre esto de eliminar la pauta oficial por un año del nuevo gobierno. Agustín, Pau Candy y Betina Marengo acá en el estudio de la Radio Pública de Córdoba. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Hola.
Bien, bien, ¿vos?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno, qué interesante estos estudios que estás haciendo sobre la industria radiofónica, porque es algo que me vengo preguntando desde hace años y como todo amante de la radio, queremos que este medio permanezca y le llegue a todo el mundo. Pero también es notable cómo las juventudes escuchan cada vez menos radio, ¿no?
Sí, o la escuchan de otra manera.
O de otra manera, claro,
creo, por recortes. Creo que hay otras formas hoy de escuchar radio, así como hay otra forma de ver televisión y hay otra forma de leer noticias. Estoy más esperanzado en los últimos años con la escucha de radio que hace otros años atrás, porque creo que toda la movida del streaming y de los canales de streaming tiene mucho más de radiofónico que de televisivo.
Claro. Y en estos cambios de la manera de escuchar radio, ¿cuánto influencia suspender la pauta oficial, por ejemplo?
Bueno, no sé cuánta incidencia directa tendrá sobre la escucha, pero sí sobre el trabajo, sobre la producción. Porque reducir o eliminar, mejor dicho, reducir no, porque reducir es algo que el gasto en publicidad oficial se viene reduciendo de 2015 a hoy. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández gastó menos que el de Macri, que ya había gastado mucho menos que el de Cristina Fernández de Kirchner en materia de publicidad oficial. Uh-huh. Pero el gobierno nacional es uno de los principales anunciantes de todo el mercado publicitario. Explica algo así como entre el 10 y el 11% de todo el mercado publicitario. Y por supuesto que todo este dinero salga de un día para el otro o de un año para el otro del sistema va a provocar primero una crisis económica que va a generar un corte por lo más delgado, ¿no? Como se dice siempre, el hilo se corta por lo más fino y lo más fino siempre son los trabajadores, entonces vamos a tener pérdida de puestos de trabajo, precarización de los puestos de trabajo que se sostengan y todo eso va a redundar en menor calidad de los contenidos, menor calidad de la información, menor calidad de las noticias y, por supuesto, en peores condiciones para la libertad de expresión y para el derecho a la información.
Agustín, ¿se sabe si es la pauta de la presidencia, del Ejecutivo o es la pauta de todo el Estado con todos sus organismos lo que se va a suspender?
No se sabe. Y ese es un aspecto muy interesante a conocer en los próximos días. Porque Presidencia de la Nación es solo una partecita del gobierno nacional, es decir, de lo que pauta, ¿no? O sea, de la publicidad que dispone el gobierno nacional, Presidencia de la Nación explica una partecita, podríamos ponerlo en torno al 20%, después están todos los ministerios, que también tienen sus cajas publicitarias,
sí.
Están, por ejemplo, los organismos descentralizados, como ANSES, PAMI, Banco Nación, están... las empresas estatales como YPF, como Aguas Argentinas, como Aerolíneas Argentinas, y el anuncio de Adorni, del vocero presidencial esta mañana, es vago en ese sentido, o sea, es contundente en la definición, pero cuando intentamos ver qué hay atrás de esa definición, todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, porque podría ser todo o podría ser solamente presidencia y eso cambia completamente
claro,
la política.
Claro, porque además, más allá de vender la marca, que todo gobierno, toda administración lo quiere hacer, vender su marca de gestión perico de los palotes, está el tema después de promocionar y, digamos, propagandizar decisiones institucionales, campañas de vacunación, qué sé yo, de todo, ¿no? Eso pasa por pauta oficial.
Hay inclusive una ley, Agustín, que obliga a todo gobierno a publicar sus actos de gestión, es como una obligación constitucional, ¿no?
Los actos de gobierno deben ser públicos y una de las maneras de hacerlos públicos es justamente la publicidad oficial que implica dar a conocer a los ciudadanos a través de los medios de comunicación estas decisiones de actos de gobierno, pero también, por ejemplo, herramientas para garantizar la satisfacción de derechos, como por ejemplo, decías vos, las campañas de vacunación. Pienso en lo que fue en estos últimos meses las campañas publicitarias de la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Diciendo cuándo ibas a votar, si determinado documento valía para votar. Pienso, por ejemplo, también en campañas sobre niños y fechas de clase. Pienso entre adultos mayores y fechas de jubilación o programas que dan derechos a esos jubilados que se lo pueden entregar a través de la radio y la televisión. Es decir, la publicidad oficial sirve para muchísimas cosas, particularmente para garantizar el derecho a la información y la publicidad de los actos de gobierno, aunque, y esto también me parece sensato decirlo, ¿no? En los últimos años se ha utilizado eso, los mensajes publicitarios diseñados por los gobiernos, tanto de Cristina Fernández de Kirchner, como de Mauricio Macri, como de Alberto Fernández, para realizar una propaganda del gobierno, ¿no? Que no es lo mismo que dar información de interés público sobre...
La marca del gobierno.
Exactamente.
¿Qué pasa con el tema de los medios y las plataformas digitales? Porque este gobierno, la Libertad Avanza, este espacio, se ha convertido en lo que es, usando muchísimo todo lo que es TikTok, todo lo que es YouTube, todo lo que no es medio oficial ni medio tradicional. Ahí también se va a cortar la pauta, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es quitarle uno pero darle otro.
Bueno, ahí me parece que la Libertad Avanza y sobre todo lo que es la figura de Javier Milei, recordemos que estamos hablando de un partido que no tiene ni historia ni demasiada estructura, ha utilizado muy efectivamente las redes sociales, principalmente TikTok, en la construcción de esa campaña y en la llegada, pero no es solamente eso. Ahora bien, eso lo ha hecho con dinero, ¿no? Digamos, financiando y promocionando distintos contenidos, financiando cuentas bots tanto en TikTok como en Twitter, por ejemplo, para agredir o para elevar el volumen de determinadas discusiones.
Sí.
Habrá que ver en el gobierno, con Javier Milei en el gobierno, si esa práctica se sigue realizando, si esa práctica se sigue financiando con las arcas públicas y si en algún momento nos enteramos que se está financiando con las arcas públicas,
claro,
¿no? Porque si bien está la obligación de transparentar los gastos, eso es un gasto que no va directamente a publicidad oficial, sino que va a gastos de comunicación presidencial, y ahí entra como una zona media gris.
¿Se sabe más o menos cuánta plata invirtió la Libertad Avanza en toda esta estrategia de plataformas por fuera de los medios tradicionales?
No, no se sabe porque la invirtió de manera irregular, por decirlo de alguna manera. No es que contrató directamente publicidad en Instagram o en YouTube, que eso es un poco más fácil de determinar porque incluso las mismas plataformas determinan eso. Las plataformas no informan cuántos bots compra determinado partido o determinado candidato. Entonces, a ver, en términos regulares, por decir de alguna manera, el gasto de la Libertad Avanza en plataformas aparece muy similar a lo que fue la campaña de Unión por la Patria o de Juntos por el Cambio. Ahora bien, cuando nos empezamos a ver cómo se movió irregularmente ese gasto, bueno, ahí vemos que hay una inversión mucho más grande de la cual no tenemos noción.
Claro, Clarín publicó hoy que Milei habría invertido la militancia de Milei habría invertido 2.389 millones, más que todo lo que reciben todas las radios AM del país. No sé de dónde habrá sacado esta cifra, pero desde que se discute el tema de la pauta oficial, se señala que los grupos, los medios concentrados, los grandes grupos de medios concentrados, son los que más reciben. ¿Esto es realmente así, Agustín?
Sí, eso es así. De hecho, el grupo Clarín recibió el 10% de todo el gasto de publicidad oficial del gobierno de Alberto Fernández. Recibió algo así en 2023, algo así como 10 millones de dólares de los casi 110 que gastó el gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, los grandes grupos de medios de comunicación son los más beneficiados desde hace 8 años, por lo menos, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri y durante el gobierno de Alberto Fernández, por la distribución de publicidad oficial. y desde mi punto de vista van a ser también los más perjudicados por esta decisión, aunque obviamente tienen espaldas distintas, ¿no?
Claro.
El grupo Clarín hace tiempo que sostiene sus medios de comunicación a pérdida, pero porque tiene el negocio en otro lado,
claro.
Tiene el negocio en telecomunicaciones.
Uh-huh.
Lo mismo que el Grupo América, ¿no? Sostiene sus negocios en medios a pérdida porque tiene Edenor, por ejemplo, o tiene otras empresas de prestación de servicio público en la zona de Cuyo, o tiene empresas que invierten en el petróleo, y utiliza los medios de comunicación en pos de esos otros negocios económicos. Entonces, me parece que la discusión sobre la economía de los medios de comunicación tiene que ser mucho más sincera de lo que está haciendo, por lo menos desde esta mañana.
Un grupo que quedó más puro periodísticamente, creo, me corregís vos, si no es así, es Perfil, ¿no?
Sí, Perfil es un grupo que por lo menos tiene el foco de sus negocios en lo que es la prensa gráfica, se está y está en Argentina y en Brasil en el negocio,
sí,
de prensa gráfica. Tiene en los últimos 5 años, está haciendo el pasaje a la radiodifusión con emisoras de radio y con canales de televisión. De todas maneras, también tiene un negocio importante en lo que es la imprenta, ¿no?
Uh-huh.
O sea,
uh-huh,
la editorial Perfil edita materiales educativos.
Claro.
Y
bueno, son negocios hermanos, en definitiva.
Sí,
o negocios,
sí,
primos.
Sí, sí, absolutamente.
Sí,
sí, sí. Es uno de los... pero las pocas unidades de negocio casi netamente periodísticas, uh-huh, que hay en el negocio de los grandes medios. La Nación puede ser otro,
uh-huh,
Cadena 3 puede ser otro, pero bueno, es bastante difícil de encontrar algo puramente periodístico.
También hay todo una axioma que dice que a menor pauta más independencia de un medio, a mayor pauta más dependencia del poder político. ¿Qué pensás vos de eso?
Que no tiene por qué ser así, porque de hecho si uno observa al Grupo Clarín durante toda la gestión de Alberto Fernández, no tuvo un tratamiento favorable al gobierno de Alberto Fernández, y sin embargo fue el que más publicidad recibió. Lo mismo podemos decir con Telefe, que es el canal de televisión que más publicidad recibió, y no tuvo un tratamiento favorable,
uh-huh,
a la gestión de Alberto, uh-huh, Fernández. Creo que ese es un rasgo que se puede dar dependiendo cómo utilice cada gobierno la publicidad oficial. Digo, ese es un rasgo que estuvo muy fuerte durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que castigaba las líneas editoriales opositoras y premiaba con muchísimos fondos a las líneas editoriales oficialistas. Recordemos el Grupo 23, por ejemplo, que,
uh-huh,
desapareció con la ascensión del gobierno de Mauricio Macri, y Mauricio Macri hacía lo mismo. Lo que sucedía era que los medios de más audiencia, que eran los más beneficiados, eran también los más oficialistas, pero discriminó en su distribución a medios opositores como Página 12,
uh-huh,
AM750, C5N. El gobierno de Alberto Fernández en ese sentido no aplicó tanto esta táctica y solamente se guió por los números de audiencia.
Claro, claro. O sea, es las mediciones de audiencia las que determinan la cantidad de fondos para cada medio.
Sí, bueno, dependiendo del criterio que use cada gobierno, ¿no? Pero el gobierno de Alberto Fernández así lo hizo, y es un problema porque las mediciones de audiencia la realiza, ahí sí, efectivamente tenemos un monopolio, porque la realiza una sola empresa y la realiza en unas pocas ciudades.
Totalmente.
La realiza
Ivope
mide en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, Rosario, Tucumán y creo que ninguna ciudad más. Y es muy poca información para que el Estado destine con esos criterios y con esa información tanta cantidad de dinero. Hay un problema ahí.
Estamos hablando con Agustín Espada, especialista en medios, en industrias culturales. Estamos hablando del tema de la pauta, que bueno, el gobierno de Milei ha dicho que la va a suspender por un año. ¿Los medios pueden ir a la justicia para reclamar la pauta?
Sí, pueden ir, porque las consecuencias de esto afectan la sostenibilidad de todo el sistema de medios de comunicación.
Uh-huh.
El Estado podría haber tomado la decisión de ir recortando todavía más y de a poco este dinero, pero sacarlo de cuajo genera un daño, no solamente el daño, y esto me parece muy importante para plantear la discusión. cuando existen menos medios, cuando se cierran medios, cuando se despiden periodistas, cuando los periodistas que quedan en el sistema están precarizados y se pauperizan sus condiciones de trabajo, el perjudicado central de todo esto es el ciudadano. Uh-huh. Nosotros como ciudadanos participantes de una sociedad democrática necesitamos diversidad de información, diversidad de contenido, diversidad de fuentes de información y de contenido. Necesitamos que distintos sectores de la sociedad tengan acceso a participar del debate público utilizando los medios de comunicación. Y si hay menos medios, si hay peor producción, si hay menos trabajadores, todo eso resiente la calidad de nuestro debate público y por lo tanto la calidad de nuestra democracia. Entonces, sin duda, en ese sentido, que la quita absoluta de publicidad oficial trabaje negativamente sobre la sostenibilidad completa del sistema, podría generar que algunos medios o algunas organizaciones de la sociedad civil o incluso algunas universidades pongan al gobierno a explicar, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, esta decisión que afecta el derecho a la información y que afecta el derecho a la libertad de expresión desde la perspectiva ciudadana, no solamente desde la perspectiva de la sostenibilidad de las empresas, claro, de medios de comunicación.
Y sumale a esto la posibilidad de que los medios públicos sean minimizados, privatizados o cerrados, ¿no? Telam y el sistema de medios públicos nacional. Es un apagón informativo, es de alguna manera, ¿no? Hay que ver si el gobierno no piensa consolidar su proyecto político a través de otras plataformas donde entra directamente sin intervención de la prensa.
Sí, lo que sucede es que la materia con la que trabajan los medios de comunicación, es decir, la información, los contenidos, la cultura también, no es una materia que se pueda dejar librada al mercado, porque hay muchísimas producciones, muchísimas formas de producir información, muchísimos puntos de vista, muchísimas formas estéticas y formas de representarnos en el mundo que nos rodea, que no son comerciales o que no son de interés para el mercado, pero uh-huh, sí son de interés para la sociedad en su conjunto, porque, vuelvo a este punto, necesitamos diversidad de perspectivas y necesitamos también diversidad cultural.
Obviamente.
Entonces, en ese sentido, dejar todo liberado al mercado va a funcionar mal.
Claro. Agustín Espada, bueno, muchísimas gracias por la comunicación con la Radio Pública de Córdoba.
Un abrazo y un gustazo para cuando necesiten volvemos a hablar.
Gracias. Bárbaro.